Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy nos tenemos que ir hasta la Feria de Valladolid. Y es que allí ha comenzado ya la 28ª edición de Intur. Diferenciamos entre Intur Negocios e Intur Viajeros, que va a comenzar mañana esta última. Pero hoy ya se ha puesto en marcha Intur Negocios. El epicentro de este es el mercado de contratación al que van a asistir y están asistiendo 72 tour operadores procedentes de 20 países de Europa, América y Asia. Estas cifras representan un incremento del 30% respecto al año anterior. Turismo de naturaleza, gastronómico, religioso, de congresos e incentivos y familiares. Es la principal demanda de los compradores que durante todo el día de hoy se están dando cita en el recinto ferial. María López.
Con una clara apuesta por la innovación y la personalización de viajes, la agencia Spain Collection participa estos días en Intur Negocios, con el objetivo de ampliar su red de contactos internacionales y descubrir nuevas propuestas turísticas. Su presencia aquí, en esta Feria del Turismo Interior, refleja el creciente protagonismo del turismo de lujo en el panorama peninsular. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿es la primera vez que estás en estas jornadas de Intur?
No, ya hemos venido varias veces, ya somos bastante veteranos en Intur en general y también en Intur Negocios.
¿En qué consiste esta agencia de Spain Collection?
Vale, nosotros somos una agencia que hace turismo de lujo a la medida, sobre todo para extranjeros que vienen desde Estados Unidos, Latinoamérica, Alemania, Reino Unido, Suiza, Norte de Europa. Entonces lo que hacemos es organizarles toda su experiencia a la medida, pues buscándoles restaurantes especiales, sitios que no pueden encontrar de manera habitual directamente, hoteles boutique, hoteles de lujo, experiencias, como digo, muy personalizadas y a la medida.
O sea, imagino con esto que nos estás contando que vuestros viajes son a donde el cliente quiera y a donde se pueda, ¿no?
Bueno, siempre lo hacemos todo a la medida, con lo cual nosotros sugerimos muchas veces, es verdad, que itinerarios pensamos que le van mejor dependiendo del perfil del cliente, ¿no? Los que son más activos, los que buscan productos gastronómicos, los que le encanta el vino, los que buscan cultura, y entonces pues les recomendamos también un poco el itinerario que se adapte más a sus necesidades, ¿no?
Y hablando del perfil de cliente, ¿cuál es el que más predomina en vuestra empresa?
Nuestra empresa, como te decía, es un cliente que va buscando una experiencia de lujo, premium y, como digo, altamente personalizada.
Hablando de este tipo de clientes, ¿qué es lo que más valora?
Pues valoran sobre todo la atención y, como digo, la experiencia que van a tener cuando vengan aquí al destino, que no sea la habitual, que pueden comprar en una página .com en la que todo está preorganizado, en la que es la misma para todo el mundo, que lo atiendan, como digo, con un nivel de personalización muy elevado, ¿no? Pues rutas en las que pueden llegar en helicóptero, aviones privados que los dejan en lugares en una hora donde no podrían llegar si ese es por carretera. Bueno, pues todo ese tipo, como digo, de personalización es lo que van buscando. Sentirse especiales, que es lo que intentamos con todos los viajeros.
Y ahora, hablando aquí de estas jornadas, ¿cómo se desarrolla la mañana? ¿Cómo son las reuniones que tenéis con los diferentes candidatos a los que quieren conocer vuestra empresa, ¿no?
Sí, en este caso lo que vienen son proveedores, es un poco el networking para que conozcamos qué tipo de proveedores pueden encajar para el producto que nosotros elaboramos, ¿no? Entonces, para nosotros son muy interesantes también porque podemos conocer pues esa pequeña bodega boutique o ese hotel nuevo especial que va a abrir en una zona menos conocida o ese restaurante que tiene un chef que está haciendo cosas que otros no están haciendo. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de conocerlos a todos en el mismo sitio.
Y para la gente que nunca ha estado aquí en Intur o que no lo conoce, ¿cómo es esa organización? ¿Es mediante reuniones, con cita previa? Cuéntanos un poco.
Sí, hay una primera parte en este caso de la mañana que son citas previas, que la gente se ha hecho un match, se ha hecho una coincidencia dependiendo de lo que nosotros queremos como compradores y lo que estas empresas están vendiendo, ¿no? Entonces, en mi caso, que buscamos turismo gastronómico, cultural, hoteles especiales, pues nos han hecho un match con esos hoteles especiales, con esa gente que vende turismo gastronómico. Entonces, bueno, luego hay una parte por la tarde que es libre, en la que intentamos hacer reuniones también, bueno, pues buscando ese perfil de proveedor que a nosotros nos interesa, ¿no? Pues guías muy especializados, gente que cure las experiencias a un nivel, como digo, muy alto, y bueno, pues vamos haciendo reuniones también sobre la marcha, ¿no?
¿Y qué esperas de estas jornadas de Intur?
Bueno, pues conocer a grandes profesionales, destinos o puntos o lugares que no conocía, que en Castilla y León, en el caso de Castilla y León o en España y Portugal, que hay proveedores de los dos países, hay muchos sitios por conocer todavía, ¿no? O sea, que siempre nos sorprenden con muchas propuestas.
Y en cuanto al turismo español, ¿cómo lo definirías?
Bueno, yo creo que es un turismo de muy alta calidad, lo que pasa que también es verdad que muy, muy, muy variado. Entonces, hay de todo. Recibimos casi 90 millones de turistas, entonces todavía hay una variedad muy alta, ¿no? Yo creo que estamos en el buen camino de ir haciendo, para nosotros en nuestro caso, como digo, de turismo extranjero que visita nuestro país, creo que estamos en el camino de ofrecer cada vez más un turismo más, digamos, que viaje más despacio, que se lo tome con más calma y que vaya buscando mucha más calidad y mucha menos cantidad.
Y ya centrándonos un poquito más, acotando el círculo en el turismo de interior, ¿cómo creéis que ha evolucionado en España en los últimos años? Quizás estas jornadas también ayuda a que evolucione, a que se dé más a conocer, a que la gente al final conozca la calidad de ese turismo del que hablabas antes.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sin duda España cada vez más está apostando por el turismo de interior, y ferias muy, muy especializadas como esta, como Intour, pues ayudan a que destinos que antes eran mucho más difíciles de vender se puedan hacer. Nosotros, nuestra central que está en Bilbao, en el norte de España, pero vendemos toda España y todo Portugal, y cada vez vendemos mucho más Salamanca, Ávila, Segovia. Yo de hecho vivo en Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, somos defensores a ultranza del turismo de interior en toda España, aunque entendemos también que hace muchos años la gente viajaba mucho más a turismo de sol y playa, y cada vez más, como digo, por suerte, cada vez hay más gente que quiere visitar un turismo diferente que está dentro, en el caso de Castilla y León. Y bueno, como digo, yo creo que vamos por el buen camino.
Y Juan Carlos, nos comentabas al principio que no es la primera vez que vienes a estas jornadas. ¿Cómo de importantes son estas jornadas también para darse a conocer ya no solo a las grandes empresas, sino también quizás a alguien que esté empezando en el tema del turismo?
Bueno, yo creo que son muy útiles, porque en el caso de los compradores que venimos te dan la ventaja de que vengan, ahora se hace con modelo de cita rápida, ¿no? Entonces pues puedes ver a muchos proveedores en poco tiempo, y para la gente que esté empezando a vender, aunque no sea nuestro caso, pues tienes la posibilidad de ver a 20, 30 personas en un muy corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo las recomiendo porque siempre son muy útiles.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en COPE, y esperemos que la mañana vaya bien y que consigas los objetivos que tienes planteados. Gracias.
Seguro que sí, gracias a vosotros.
Muchas gracias también, María, por acercarnos este Intour Negocios desde la propia Feria de Valladolid. Ya adelanto que mañana este programa de COPE Valladolid va a estar allí también para inaugurar ese Intour Viajeros, con historias, con turismo que debemos conocer. Os lo acercaremos a través de las ondas azules de COPE Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
El Lago de los Cisnes, International Ballet Company, domingo 16 de noviembre a las 6:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Tu rincón tecnológico, con el Centro IA.
Y tanto hoy como mañana están acogiéndose una jornada muy interesante, y ya que estamos en este espacio de inteligencia artificial tenemos que destacarla, y es cómo puede entrar y cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el sector público. Retos, oportunidades y nuevas capacidades que van a tener que afrontar todas nuestras administraciones. Para hablar sobre esta jornada quiero saludar a uno de los organizadores. Es el director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid, David Escudero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
David, ¿por qué es importante que también las administraciones estén y se inmersen dentro de la inteligencia artificial?
el proceso dentro de las administraciones, dentro del sector público, pues nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta al día a día, es ese papel que tenemos que hacer, es ese trámite que tenemos que cumplir. Nos interesa que esos trámites sean eficientes, que sean rápidos, y la verdad es que la administración, pues de momento, se caracteriza por ser lenta, ¿no? Y mejorar la eficiencia de esos procesos, pues es importante, sin duda.
¿Cómo va a ser el programa? ¿Cómo se está desarrollando desde hoy jueves?
Pues la verdad es que estamos teniendo sesiones de mucho nivel. Ha estado con nosotros Ignacio Criado, que es aparte de ser profesor de universidad, muy buen comunicador. Nos ha hecho una videoconferencia desde Hong Kong, donde está asesorando al gobierno local en cuestiones de gobernanza de la inteligencia artificial. Después hemos tenido una mesa redonda con empresas, con académicos y también con los propios funcionarios de las administraciones, donde nos han contado pues sus planes, sus objetivos, sus casos de uso desarrollados. Interesantísimos. Tenemos a 60 participantes y la verdad es que da gusto porque están todos muy atentos. Y después pues hemos tenido a Enor, que nos ha hablado de cuál es la norma europea de referencia sobre gobernanza del dato, gobernanza de inteligencia artificial. De momento está todo discurriendo fenomenal. A la espera de mañana, que tenemos también plato estrella, porque la Junta de Castilla y León pues ha editado una guía de recomendaciones de buenos usos de la inteligencia artificial, generativa, y después un taller para identificar casos de uso, buenas prácticas o identificar sectores en los cuales podríamos aplicar la inteligencia artificial y obtener un beneficio.
¿Cuál está siendo también la acogida por parte de ese sector público? ¿Sí que está bien representado?
Sí, la verdad que sí. Hemos contado, tenemos 60 funcionarios y, bueno, vienen de Valladolid, de Segovia, de Salamanca, de Burgos. Y tiene mérito, ¿eh? Porque desplazarse hasta el Castillo de Fuensaldaña, pues la verdad es que es de agradecer el interés. Y mira, te voy a decir que el sector público ha evolucionado desde, no sé si te acuerdas de la motosierra famosa de Milei,
sí,
que puso sus ojos en la administración pública y, bueno, pues quizá con cierto miedo, y ahora pues la inteligencia generativa pues es abrazada, ¿no? Y sí que se está utilizando. Los propios funcionarios pues la ven con buenos ojos porque les ahorra mucho tiempo de trabajo, sin duda.
Claro, y lo que tú has dicho al inicio, es que quizás si pensamos en un trámite con la administración pública, a todos se nos viene una palabra a la cabeza, y es lentitud. Si podemos utilizar estas nuevas tecnologías y estos avances tecnológicos para agilizarlo, pues bienvenido sea, y claro que se invita a que se empiece a utilizar. Mañana sigue la jornada, David.
Mañana seguimos, estaremos aquí en el Castillo de Fuensaldaña desde las 10 de la mañana, y bueno, con otros temas muy interesantes, porque además viene en el taller de mañana. Vamos a juntar a funcionarios con investigadores, con empresas del sector, para identificar esos casos de uso que pueden ser interesantes, y bueno, pues la verdad que da gusto, ¿no? Conjugar todos esos sectores, pues seguro que surgen ideas muy interesantes.
Precisamente eres tú, ¿no?, quien imparte, uno de los que imparte ese taller de identificación de casos de uso, de 11 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde. Casos prácticos vais a poner, que al final también al que acude es lo que va a querer, salir ya con ideas claras.
Exactamente, y se plantea también la pregunta base, ¿no?, de en cuáles son tus trabajos que son más repetitivos, más costosos, más monótonos, porque son esos precisamente los trabajos que donde la máquina te puede ayudar, ¿no? Te puede ayudar, te puede quitar un montón de tiempo. Al final siempre hace falta una supervisión humana, hace falta revisarlo, y si puedes tener más tiempo disponible para hacer otras cosas que necesiten más creatividad o que necesiten la inteligencia donde la máquina no te puede sustituir, pues se trata de identificar esos procesos que el funcionario realiza de forma sistemática, que son monótonos, que enlentecen, y que, bueno, pues si se encuentra la manera de que, claro, una inteligencia artificial pues lo apoye, pues seguro que es útil.
David, al final son casos de uso que requieren también de inversión por parte de las administraciones para, no sé si poner nuevas herramientas a disposición de los funcionarios, o con lo que ya disponen es con lo que pueden agilizar el trabajo.
Esa es muy buena pregunta. Bueno, la inteligencia artificial tiene un coste, ¿eh? y no es poco. De momento las grandes multinacionales parece que nos lo dan casi gratis, pero tiene un coste, ¿no? Ellos lo están asumiendo para crear una dependencia, para difundir sus productos. Tiene un coste. Otra cosa es valorar también el coste que tiene las horas de trabajo de los propios funcionarios, que son monótonas, que son aburridas, que no necesitan de... O sea que, digamos que eso también tiene un coste. Eso hay que ponerlo en la balanza y ponderar lo uno frente a lo otro, teniendo en cuenta además que tenemos una administración que, bueno, yo no creo que sea pesada, tampoco el número de funcionarios que tenemos es demasiado y por eso tenemos un enlentecimiento, pero sí que lo que está claro es que tenemos una administración bastante envejecida,
claro,
y donde hay una oportunidad, ¿no?, de encontrar esas vías para poder apoyar y hacer que sea más eficiente. Habida cuenta además de que la percepción pública de la inteligencia artificial en España, en este país, es de las mejores de Europa, tiene buena imagen ahora entre el ciudadano, tiene buena imagen también entre el funcionario, los políticos lo están apoyando, tenemos buenas empresas, tenemos conocimiento, pues yo creo que estamos en un buen momento para apostar por ello.
Claro. David, ya para terminar, ¿hablamos de funcionarios tanto locales, autonómicos y del propio Estado?
Efectivamente. Y en realidad cualquier organización fuertemente burocratizada se debe beneficiar de la inteligencia artificial, por lo que tiene de eficiencia del trabajo, por lo que tiene de transparencia, por lo que tiene de posibilidad de rendir cuentas, de medir, de saber cuáles son los procesos más costosos, cuáles son los... Es importante, y en todos esos procesos, y eso sucede en administración local, regional, estatal, europea, pero también en empresas grandes, ¿no? En todas esas instituciones, ya digo, donde hay un número de procesos y un número de servicios elevados, y también profesionales altamente especializados en todos ellos, pues vendrá bien utilizar estas herramientas.
Muy interesante esta jornada para impulsar esa transformación digital en el sector público y promover una administración más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano, que le faciliten esos trámites, que muchas veces es lo que se reclama. Por supuesto, hoy ya ha finalizado la jornada de hoy, pero mañana habrá más en el Castillo de Fuensaldaña. David Escudero, director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid. Suerte mañana en la ponencia. Que aprendan mucho los funcionarios y gracias por atender a COPE.
Muchas gracias, Ramón. Gracias.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y nos vamos al sector taurino para seguir hablando de ese tú a tú del Ateneo que ya venimos semanas atrás comentando y también una interesante entrevista que le han hecho a Morante de la Puebla. Nos lo comenta Juan García Tejedor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
El próximo martes, día 18, otro día marcado en rojo para esos tú a tú del Ateneo que venimos comentando las últimas semanas. En esta ocasión, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a poder disfrutar?
Pues fíjate, sí, ese martes 18 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el auditorio Fundos Forum Valladolid, en la Plaza Fuente Dorada 6, debajo de los soportales, pues un Ateneo interesante, cuando el toreo suena a flamenco, y es que bajo este título el Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina va a dar comienzo a más tú a tús, en este caso, durante este invierno, porque ya también les digo desde aquí, ahora comentamos este caso, pero que en el mes de diciembre va a haber otro y muy interesante, y en este caso va a ser el compositor y cantante Manuel Lombo junto al torero David Fandila el Fandi. Yo creo que algo entretenido, un torero que poco se ha divulgado y sobre todo poco se ha dado a conocer en charlas y sobre todo en cara a caras, que siempre ha sido un trabajador nato de esta profesión taurina y desde luego que vamos a decir de Manuel Lombo, a quien le guste en este caso el flamenco. Yo creo que algo muy interesante y que desde luego el Ateneo Cultural siempre está llevando cosas novedosas al aficionado taurino que no se tiene que encasillar solo en el mundo del toro. Muy sencillo poder ir a este tú a tú, en este caso del día 18, porque a través de la petición por correo electrónico, tomen nota, taquilla@tauroemocion.com, podrán adquirir las invitaciones en una sala amplia y que seguro que vamos a gozar, como hace una semana también se gozó del último tú a tú que organiza el Ateneo Cultural Taurino.
Y Juan, que sean previsores, ¿no? Porque aunque sea la sala amplia, corre el riesgo de quedarse sin entradas el oyente.
Siempre existe ese riesgo, pero es que en los tú a tús del Ateneo hasta ahora siempre se han agotado las localidades y claro, eso siempre lo dice la empresa también, que es la que lo organiza. cabeza, se queda mal sabor de boca, ¿no? El tener que decir, no hay localidades, no se puede ir, y mucha gente se presenta a estos tú a tú sin localidades, y desde luego siempre, pues lo que digo, no es bueno el decir a la gente que no puede entrar porque están agotadas las localidades. taquilla@tauroemocion.com, muy sencillo.
Venga, nos lo apuntamos. Y estaba yo hablando en la introducción, y es que Amorante de la Puebla, le han hecho una entrevista interesante. ¿Quién ha sido?
Fíjate, en el New York Times, el diario americano, yo creo que el diario que todo el mundo tiene en su cabeza y que todo el mundo sabe pronunciar a la perfección, ¿no?
Sepa o no inglés.
Sepa o no inglés, porque un periodista, que es el corresponsal de este diario aquí en España, Jason Horowitz, pues le ha hecho una entrevista porque este hombre asistió a la corrida del famoso 12 de octubre ya, que se ha cumplido hace un mes, hace nada, y bueno, pues después de esa emotiva despedida, pues le ha realizado pues una entrevista, y el artículo, la traducción es esta, es Sangre y lágrimas mientras la atormentada estrella del toreo español cuelga su capote. Bueno, pues en ella las reflexiones de Morante han sido que no es una retirada total, que se trata de un descanso. Yo creo que esto es algo que ha dejado entrever en varias entrevistas ya, y que él expresa haber sentido un agotamiento artístico tras una carrera que ha ido hacia arriba, y que ha decidido parar antes de caerse. Y sobre todo, lo que yo quiero destacar, la sensibilidad, ¿no?, de un diario como el New York Times para hacerle una entrevista a Morante y sacarle el jugo, porque bueno, todo ha sido en su finca de la Puebla del Río, y sobre todo el plasmar, ¿no?, en un periódico americano, pues las vivencias de un torero, en este caso Morante de la Puebla, que bueno, pues yo creo que es especial.
Juan, antes de despedirnos, por si el oyente quiere leérsela, ¿en web está también esa entrevista? ¿Se puede
en web
internet?
Está, el vale. Problema es que evidentemente
está en inglés.
Viene en inglés, habrá que traducirla, y bueno, yo creo que es interesante. Si desde luego el oyente sabe inglés, es mejor leerla en su idioma natural que traducirla, porque desde luego se saca más partido a la entrevista como está escrita en ese idioma.
Y mira, les voy a dar una idea yo a los oyentes, y es que venimos de hablar de la inteligencia artificial. Ahora hay traducciones muy precisas con la inteligencia artificial gracias a esta herramienta, así que nada, pues pueden apoyarse, pero efectivamente, en inglés vas a mantener esa esencia de la propia entrevista, también de las propias declaraciones de Morante de la Puebla. En el New York Times, en una entrevista que nos acaba de acercar Juan García Tejedor, en la sección El Garapullo. Muchísimas gracias por estar otro
gracias,
jueves
Ramón.
Más con nosotros.
Hasta el próximo jueves.
Y los jueves no solo hablamos con Juan García Tejedor, sino que también reflexionamos con Ana Garrido. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sabes, porque me conoces y me lo has escuchado decir muchísimas veces, que si algo me revienta y mosquea es el conformismo de la gente, que se queja muchas veces de las cosas en la barra del bar o en su casa, pero luego no ejerce su derecho ciudadano de participar en la acción política cuando se le da la oportunidad. Esta semana el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que el proceso de presupuestos municipales participativos 27-28 comenzará el próximo 26 de noviembre con asambleas informativas sobre el proceso en las 10 zonas en las que se divide la ciudad para esta cuestión, que se van a prolongar hasta los primeros meses del próximo año, 2026, cuando finalizará la votación. De modo que los proyectos que salgan seleccionados se incluirán en las cuentas municipales del 27 y 28. No voy a entrar ahora en cada paso del proceso que se ha publicado en estos días y que toda persona interesada puede consultar, porque no es el objeto de mi comentario de hoy. Realmente lo que pretendo es insistir en que los ciudadanos aprovechemos este tipo de iniciativas para participar en la acción política y no únicamente quejarnos de ella por más motivos que tengamos para hacerlo, que desde luego los tenemos. En un contexto donde la participación ciudadana y la transparencia son pilares fundamentales de una democracia sólida, los presupuestos participativos pueden ser una herramienta clave para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos. Estos procesos tendrían que definir una democracia abierta y transparente, en la que la sociedad se involucra en la decisión y en la discusión de las políticas públicas de manera activa. Teniendo clara la definición de presupuestos participativos, no es de extrañar que la deliberación sea uno de los aspectos más importantes. De hecho, es fundamental porque permite que las decisiones no solo sean tomadas por expertos o funcionarios, sino que sean el resultado de un proceso inclusivo y transparente donde se escuchan y valoran las opiniones de todos los ciudadanos. La deliberación fomenta el diálogo, el consenso y la construcción colectiva de soluciones, y eso contribuye a una mayor legitimidad y también aceptación de las decisiones que se toman. Todo esto conlleva una serie de beneficios realmente tangibles, por ejemplo, una mayor transparencia en la gestión pública o incluso una mayor legitimidad democrática al estar los ciudadanos completamente involucrados en las decisiones. También se logra una mayor eficacia al tener en cuenta las necesidades reales de la población y una mayor inclusión al dar voz a todos los grupos sociales, independientemente de su cultura, raza o clase social. Al ampliar y profundizar la participación ciudadana en la distribución de los recursos públicos, los presupuestos participativos permiten que los grupos que tradicionalmente han sido marginados rompan el círculo de la exclusión. Pero sobre todo, si tenemos quejas, reclamaciones o propuestas sobre movilidad, limpieza o cultura en nuestra ciudad, por poner tres ejemplos, estaremos planteándolas no en el bar o con nuestro cuñado, sino en el lugar correcto.
Es el momento de hacerlo, efectivamente. Ana Garrido, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
La ecografía se ha consolidado como una herramienta complementaria clave en los centros de salud de Valladolid Oeste, donde los profesionales de atención primaria la utilizan cada vez más para tomar decisiones clínicas de forma más rápida y segura. Esta técnica permite realizar exploraciones inocuas directamente en la consulta, lo que representa un beneficio tanto para el médico como para el paciente. Para impulsar su uso, la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste ha puesto en marcha la Escuela de Ecografía ASBAO en el Centro de Salud Parque Sol desde septiembre de 2024. Está coordinada, entre otras, por la doctora María Hernández Carrasco, que nos acompaña hoy en el estudio de COPE Valladolid. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo resumirías los beneficios de que se implante una escuela de ecografía y que la ponga en marcha la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste?
Bueno, pues la Escuela de Ecografía ha sido un objetivo muy claro de esta gerencia, que siempre ha apostado por utilizar la ecografía, tanto en el hospital como sobre todo en atención primaria. Y el objetivo sobre todo es formar a médicos de familia en el uso responsable y práctico de la ecografía. Vale. Y como muy bien has dicho, es una prueba inocua, ¿vale? Y que además te permite explorar al paciente en directo para ver órganos en este mismo momento y poder decidir en el abordaje en directo.
Claro. ¿Cómo han evolucionado también las ecografías y su uso también? Cada vez estamos diciendo, ¿no?, que se ha consolidado como una herramienta complementaria clave.
Pues es que es como utilizar el estetoscopio, el fonendoscopio, ¿vale? Que es como que es el típico instrumento del médico. Ahora casi lo estamos desplazando por utilizar una ecografía.
Claro. ¿Es más costoso?
Probablemente a lo mejor el aparataje sí, sí, ¿vale? Pero un poco a largo plazo no, porque lo mismo, podemos ahorrarnos otras pruebas complementarias que sí que pueden tener efectos secundarios en el paciente. Por ejemplo, la radiografía tiene radiación. En este caso de la ecografía, que utiliza ultrasonidos, es completamente inofensiva para el paciente. Y además la puedo repetir las veces que yo quiera. O sea, puedo repetir muchas veces esa prueba, yo no voy a hacer daño al paciente.
Claro. ¿Cómo funciona la escuela? ¿Cómo está gestionada esta escuela de ecografía?
Pues en un principio se decidió utilizar el centro de salud de Parquesol, porque es un centro muy grande, muy nuevo. Bueno, nuevo, lleva muchos años el centro, pero tiene unas instalaciones muy, muy adaptadas a esto y sobre todo porque la propia gerencia nos aportó todo el tema de material, de herramientas y ecógrafos, camillas, ¿vale? Y la idea fue programar una serie de cursos que fueran sobre todo prácticos y hacer un llamamiento a todos los médicos de familia, y la verdad es que ha tenido muy buen cobijo.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si los médicos de familia están acudiendo, se están interesando por ello.
Sí, cada vez más. Hemos hecho varias ediciones de la programación. Y siempre ha sido al completo. He de decir que siempre intentamos tener poquita afluencia de alumnos, sí, por tener tiempo para todos. Ajá. Porque es algo casi personalizado para el alumno. O sea, no es una clase de muchos alumnos, sino hay que estar un poco pendiente y eso es lo que más gusta.
¿Los pacientes ante una ecografía se muestran más reticentes o ya forma parte también de nuestro día a día?
La verdad es que se sorprenden porque dicen, ay, ahora tenéis ecógrafo en la consulta. Siempre ha habido ecógrafos en todos los centros de salud del área de Valladolid Oeste. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí que los estamos incorporando incluso a nuestras consultas ya más propias,
sí,
y siempre se sorprenden, pero es que muchas veces salen de la consulta con una ecografía hecha.
Claro.
He de decir también que hay problemas con el tema del tiempo, pero bueno, cada paciente luego necesita su tiempo.
Claro, te iba a decir si se demora entonces más la consulta, ¿no?
Puede demorarse.
Claro. ¿Y qué objetivos ya a largo plazo tiene esta escuela de ecografía? ¿Seguir trabajando como hasta ahora o hay pendientes una evolución o nuevos retos?
Pues sobre todo incitar a que el médico de familia utilice esta herramienta como base de su repertorio de opciones. Uh-huh. y que mejore tanto el tiempo de espera, que te sirva también para hacer un diagnóstico, o bueno, más que un diagnóstico, como intentar hacer que el abordaje sea mucho más rápido, porque si tú pides la prueba al hospital, muchas veces se demora y al final el problema del paciente se alarga en el tiempo.
Claro.
¿Vale? No somos radiólogos, ¿vale? Pero sí que quiero que quede claro que nos sirve por lo menos para tomar una decisión.
Claro. Supone un gran avance que se siga trabajando en estos aspectos. En este caso estamos hablando de la Escuela de Ecografía Asbao en el Centro de Salud de Parquesol, coordinada, entre otras, por la doctora María Hernández Carrasco, a la que agradezco que haya podido venir a los estudios de COPE Valladolid. María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y vamos a mirar al pasado, en concreto al siglo XIII, al pasado para aprender de él. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
¿Por qué vamos a ir hasta el siglo XIII? Cuéntanos.
Bueno, porque estamos haciendo un recorrido por la Colegiata de Valladolid, esa iglesia mayor de Valladolid, antes de que comience su catedral. Y en la semana pasada hablamos lo que nos permitió el directo de nuestro programa, de forma breve, de lo que es el concilio de 1228, celebrado en esa colegiata. Y hoy vamos a hablar de un personaje que se le ha destacado poco para Valladolid.
¿Anda?
Y es el infante Felipe de Castilla, palentino de nacimiento, hijo de Fernando III de Castilla, Fernando III el Santo, y de Beatriz de Suabia. Tanto él como su hermano Sancho fueron destinados por su padre para la carrera eclesiástica. Tenía 10 años, quizás con un carácter un poco rebelde, pues su abuela, la reina doña Berenguela, estableció para su educación que fuese enviado y encomendada esta educación al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y pudo ser por indicación especialmente de su abuela. Poco tiempo después empezó a recibir algún grado, fue tonsurado, que era la primera de las órdenes menores, y recibió una canonjía en la Catedral de Toledo, sin ser sacerdote todavía.
Sí.
Había nacido en 1231 y en 1243, a los 12 años, residía ya en Burgos junto a su obispo, el canciller real Juan de Soria. Y ese mismo año, probablemente, el Papa le nombraba abad de la Colegiata de Valladolid, la Colegiata de Santa María la Mayor, con 12 años. Según un poder que se encuentra en el archivo catedralicio otorgado por el prior y cabildo vallisoletanos, parece ser que antes de ser abad, el infante Felipe ya era canónigo de la Colegiata de Valladolid. Con todo, por indicación del canciller, de su padre, el rey, el infante Felipe fue enviado a estudiar a París. Allí fue alumno de un gran sabio como San Alberto Magno y compañero de otro gran sabio como Santo Tomás de Aquino. Su maestro hizo referencia a él, Alberto Magno, en su obra De Mineralibus, una obra sobre los minerales. En el año 1246, el infante Felipe fue elegido por el cabildo de la Catedral de Osma como obispo, pero el Papa Inocencio IV no lo aceptó porque consideró que tenía corta edad, tan solo 15 años, pero hemos dicho antes que para cuando tenía 12 era abad de Valladolid.
Sí.
Y fue en enero de 1248 cuando regresa definitivamente a Castilla. También al mismo tiempo que era abad de Valladolid, era abad de otra gran abadía, la de Covarrubias. Y en 1249, cuando fue conquistado Sevilla, su padre Fernando III le propuso como arzobispo de Sevilla. Pero el papado aceptó su consideración solamente de administrador de la iglesia hispalense con el título de procurador. Bueno, vemos que tenía una carrera eclesiástica muy prometedora. Su hermano Sancho ya era arzobispo de Toledo. Uh-huh. Ambos dos, como te digo, hijos de Fernando III. Pero al infante Felipe esto de la vocación como hombre de iglesia no era, había ausencia de esa vocación y debía ser una ausencia tan destacada que ante la petición de abandonar el estado eclesiástico, su hermano, ya había muerto su padre, su hermano Alfonso X el Sabio se lo permitió en 1258 cuando tenía 27 años. De hecho, el último documento que tenemos firmado por el infante Felipe como abad de la Colegiata de Valladolid, según manifiesta el canónigo archivero de principios del siglo XX, Manuel de Castro, es de 1255. Nunca había sido consagrado obispo. Y ya en el estado laical, o en el estado laical que nunca abandonó del todo, o que abandonó muy poco con las órdenes menores, pues el que había sido abad de la Colegiata de Valladolid pudo contraer matrimonio. Ahora su matrimonio facilitaba las acciones políticas de su hermano Alfonso X, porque queriendo ser Alfonso X el Sabio emperador de Alemania, eran hijos de una princesa alemana como Beatriz de Suabia, pues resulta que destinó a su hermano para casarse con la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV. Disponía el infante de rentas suficientes procedentes algunas del arzobispado de Toledo y otros de las sedes de Ávila y Segovia. En 1262, 4 años después de su matrimonio, fallecía esa infanta Cristina de Noruega, que es un personaje bien conocido cuando visitamos Covarrubias, pues allí fue enterrada. Tiene allí en Covarrubias una estatua, incluso tiene una leyenda, una bella leyenda, que no viene ahora al caso, pero interesante. Uh-huh. Volvió a contraer matrimonio el infante Felipe con Leonor Rodríguez de Castro. Esto le emparentaba con algunos magnates importantes de Castilla y con algunas luchas importantes dentro de Castilla, algunas luchas que podríamos decir un poco guerra civilistas, porque al rey sabio no le faltaron enfrentamientos internos en Castilla. Y resulta que el infante Felipe se sumó a estos enfrentamientos. El monarca castellano se lo echó en cara, Alfonso X, a su hermano Felipe, le dijo que se mostraba desagradecido y traicionaba todo un linaje cuando se, a través de esa condición de hijo de rey y hermano de rey, había conseguido una importante, o había, le habían pensado para él una importante carrera eclesiástica que había abandonado. Lo cierto es que al final parece que se reconcilia con su hermano, pues aparece de nuevo en los privilegios reales en 1274 y ya poco después va a fallecer. Es por tanto un personaje muy, muy interesante y poco destacado en la historia de Valladolid. Es verdad que quizás probablemente pisó muy poco esta colegiata, pero tuvo una trascendencia política. Sí. Por cierto, en un estudio del médico Francisco Simón Nieto, publicado en 1895, en el cual describe la momia del infante Felipe y de su segunda esposa, que fueron enterrados en Santa María de Villalcázar de Sirga, dice que era un cuerpo de gran altura y de importante complexión física. Pero este no habría de ser el último de los abades de Valladolid de sangre real, porque podríamos seguir, y para otro día lo haremos, con su sucesor, don Sancho, hijo de Jaime I de Aragón, Jaime el Conquistador. Son personajes que es bueno que vayamos rescatando del olvido y que los historiadores nos pongamos a trabajar para estudiar mucho más sobre ellos.
Y refrescándolos, por supuesto, Javier Burrieza, con ese nexo también con la colegiata de Valladolid, como estamos repasando en estos últimos programas. En este caso hemos hablado del infante Felipe, hijo de Fernando III. Javier Burrieza, gracias por retrotraernos hasta el siglo XIII para contarnos estos hechos que, como bien has mencionado, los historiadores tenéis que ponerlo en valor. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Y antes de llegar a las 2 menos 10 de la tarde, quiero adelantarte una noticia importante y que debes conocer para colaborar, para que no ocurra. Y es que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León registra en nivel rojo el estado de las reservas de sangre del grupo cero positivo, por lo que se precisa y urge la donación lo antes posible de este tipo. Así consta en el estado de las reservas de sangre en Castilla y León a 13 de noviembre, que además contempla en nivel naranja las reservas de sangre de 4 grupos, el A negativo, cero negativo, B negativo y el AB negativo, lo que supone que es necesario donar en los próximos días. Es el llamamiento que hacen desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.
Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero.
Y desde Cadena 100 nos invitan al nuevo Club 100 que viene a Valladolid el próximo miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche en la sala Black Pearl. Y es que viene este grupo que está sonando, viene Bombay. Puedes recoger las invitaciones en nuestra emisora, en COPE Valladolid. Estamos entregando 2 invitaciones por persona, así que te recomiendo a que vengas pronto y no te quedes sin ella para ese concierto en la sala Black Pearl, en la calle Macías Picabea, número 7, en la sala Black Pearl. El miércoles 26 de noviembre viene Bombay.
Para separarme de ti, todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El salvavidas de la población de Castilla y León, te lo estamos contando en COPE, son los extranjeros y gracias en parte a ellos se ha conseguido que en el primer trimestre de este año la población de la comunidad crezca un 2,7%. Con estos cambios, la provincia más poblada de la comunidad sigue siendo Valladolid, con más de 530.000 habitantes, seguida por León, Burgos y Salamanca. A la cola, provincias como Zamora. La plataforma Acción Castilla y León nació en 2019 para reclamar medidas que combatan la pérdida de población y, a la vista de estos datos, siguen reclamando más medidas. Juanjo Álvarez es el portavoz de Acción en Castilla y León. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay una ley de dinamización demográfica que consideráis que está bloqueada. ¿Qué está ocurriendo con ella?
Pues eso es justo lo que a nosotros nos gustaría saber, porque nuestra plataforma, cuando nació en el 2019, justo después, que era cuando el tema de la despoblación estaba muy, muy presente en los medios, en aquella época, en noviembre del 2020, Alfonso Fernández Mañueco anunció que se iniciaba el anteproyecto de ley de dinamización demográfica de Castilla y León, que iba a ser como una ley integral, un conjunto de medidas así como muy completo para intentar luchar contra la despoblación de Castilla y León y pegarle un cambio al declive demográfico de nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Con el cambio de gobierno que hubo en el año 2022, esa ley se volvió como a anunciar, cuando ya empezaron el gobierno PP Vox y se acabó el de PP Ciudadanos, y nos encontramos que 3 años después del último anuncio, 5 años después de la primera vez que lo anunciaron, pues no hay ningún, no existe esa ley, ni existe, ni hay ningún tipo de noticia, ni tenemos, hemos preguntado, hemos hablado con las consejerías, no nos han respondido, y es que no tenemos noticias. Entonces, claro, nos parece alucinante que en una comunidad autónoma como Castilla y León, donde la despoblación es el principal problema, el que todo el mundo sabe que es la principal dificultad de nuestra tierra, la ley estrella que iba a combatirla, pues no, ni exista ni hay visos de que vaya a existir.
Los datos, desde luego, que no son nada halagüeños, a pesar del respiro de la población extranjera. En un cuarto de siglo, Castilla y León podría ser la región más envejecida de Europa. ¿Qué hace falta para retener población y para atraer, Juanjo? ¿Cuáles son también las propuestas que lanzáis desde Acción Castilla y León?
Nosotros creemos que lo fundamental, fundamental, fundamental es el tema laboral. Hay que intentar que en Castilla y León se creen mayor número de puestos de trabajo, mayores empresas, haya un mayor dinamismo en el conjunto de las provincias. Tenemos también que ver que sería un ejercicio muy bueno en esa ley que habían anunciado de dinamización demográfica, ir directamente o intentar incidir más en aquellas zonas que más problemas tienen. Estoy hablando sobre todo de la zona noroeste, de Zamora, de León, de Palencia, también Soria, que ha perdido más de la mitad de toda su población en los últimos 50 años. No es lo mismo la situación que tiene Valladolid, por ejemplo, con la situación que tiene Zamora o que tiene Palencia o Soria. Entonces, nosotros creemos que las medidas económicas, laborales, son las fundamentales. Es verdad que luego otros temas, como el tema de la vivienda, específicamente en la vivienda rural, porque todos vemos nuestros pueblos, vemos que hay decenas y decenas de casas que se están cayendo a cachos, y es que alquilar en un pueblo es imposible. Entonces, para la gente joven que intenta quedarse en un pueblo, aunque sea al principio alquilando, es súper dificultoso. Entonces, también ese tipo de medidas. Pero nosotros siempre incidimos en que las fundamentales son las laborales. Porque si tú tienes trabajo, si tú tienes un trabajo y puedes quedarte con ello, al final el resto de situaciones las puedes más o menos sobrellevar. Es verdad que tener una sanidad pública digna en el medio rural ayuda muchísimo y es fundamental. El tema de la vivienda, el tema del parque de viviendas en alquiler en el medio rural y en las capitales de provincia también es fundamental, pero sobre todo el tema laboral.
Ya para finalizar, Juanjo, me gustaría preguntarte, y hablando de medidas precisamente, y es que Familia ha multiplicado las ayudas a la natalidad y conciliación en Castilla y León con un récord de 76 millones de euros. La comunidad refuerza el apoyo a la natalidad con el bono nacimiento de hasta 2.500 euros. Si se considera suficiente, o ¿cómo valoráis este tipo también de apoyos y respaldos?
Para nosotros, lo que son todas las medidas natalistas nos parecen positivas. O sea, todas las medidas que haga que la gente joven, que las parejas jóvenes puedan tener más hijos, nos parecen muy positivas. Además, cuando en Castilla y León y en el conjunto del Estado, el número de hijos por mujer es uno de los más bajos del mundo, incluso. O sea, no solo de Europa, es uno de los más bajos del mundo. Con lo cual, ese tipo de medidas para nosotros son bienvenidas y creemos que son correctas. Uh-huh. A nosotros lo que nos gusta además incidir es en el tema económico, porque pueden nacer más niños, pero si después, cuando se vayan a incorporar al mercado laboral, no tienen posibilidades, esos niños que ya serán jóvenes se van a ir también. Así que lo que nosotros consideramos que es necesario es el tema económico. Y hay un tema que creo que hay que ponerlo ya encima de la mesa, que es el tema de la relación de Castilla y León con la Comunidad de Madrid. Y sobre todo con lo que es un poco el tema del interior peninsular. Porque lo que nos dicen los flujos de población es que Madrid está creciendo a unos números brutales. La congestión que hay en, en Madrid y en determinadas poblaciones de las cercanías de Madrid capital es exagerado en la última década, en los últimos 20 años, y en cambio vemos como las dos submesetas que están adyacentes a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, están cada vez más vacías, más envejecidas y con menos jóvenes. Entonces, hay que planear ya o poner encima de la mesa en la discusión pública una reordenación de lo que es el interior peninsular, porque demográficamente nosotros no tenemos nada, realmente no tenemos mucha relación con otros territorios como puede ser la Comunidad Valenciana o Cataluña. Nuestra relación directa es con la Comunidad de Madrid. Es donde mayormente se van nuestros jóvenes, en un tanto por ciento altísimo. Y no puede ser que al final la Comunidad de Madrid, que también es peor para ellos, porque es verdad que económicamente pegan un subidón, pero es muchísima más gente, muchísima más presión en el sistema sanitario, muchísima más presión en el mercado de la vivienda, claro. Y tampoco tiene mucho sentido que al final media Castilla y León y media Castilla y Mancha acabemos en la Comunidad de Madrid, cuando además mucha de esa gente, en tanto por ciento, si pudiese, se hubiese quedado en sus propias provincias. Así que nosotros creemos que es algo que hay que poner sobre la mesa.
Interesante propuesta y también interesante reflexión que acabamos de hacer con Juanjo Álvarez, portavoz de Acción de Castilla y León. Te agradezco que hayas podido estar en los micrófonos de COPE Valladolid.
Os lo agradezco a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bacalao fresco por solo 10,49 € el kilo y corvina por solo 9,95 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados. Mercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Entre viñedos y bodegas, historia y gastronomía, te espera el mejor municipio enoturístico de España. Un castillo de cuento, un vino que emociona y un paisaje digno de película. Peñafiel, más que un destino, una experiencia que se brinda.
72.885 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 72.885. Este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes. Como el detergente Ariel líquido Extra Poder Quitamanchas Platinum de 25+5 lavados con la segunda unidad al 70%. Froices, más ahorro.
Buah, nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.